Y ya entonces arrancamos con la quinta parte de esta enseñanza, predicar como Jesús. Y vamos a enfocarnos en hacer un repaso de todo lo que ya vimos. Tenemos los versículos clave en Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18. Y yo se lo leo de la versión Dios habla hoy, que dice así, hablando de Jesús. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. En este versículo el apóstol Pablo ya nos da la claridad de a lo que vino Jesús, ¿no? Dice que vino a traernos paz. Paz a los que estaban cerca y paz a los que estaban lejos. Se refiere a los judíos y a los no judíos. Los que estaban cerca, ¿quién eran? Los judíos, los que ya tenían la palabra revelada. Y los que estaban lejos éramos todos nosotros, los no judíos, los gentiles, que dice la palabra de Dios, que también vino a anunciar la paz. Qué bueno que Jesús vino a anunciar la paz a todos. Entonces, si nosotros entendemos que Jesús vino a anunciar la paz, ¿qué es lo que tenemos que anunciar nosotros? La paz, la paz a través del Evangelio. Nunca utilizar el Evangelio para un conflicto, para un problema, para una guerra, para una discusión, para una dificultad con alguien. El Evangelio es el mensaje de paz. Los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús anunciaron eso. Paz, la paz directamente del cielo para el ser humano. Bueno, dijimos algunas cosas que ya vimos, dijimos que nunca ha habido un predicador tan atrayente e interesante como Jesús. Y vimos en la palabra de Dios, en diferentes versículos, cómo las multitudes se admiraban de su enseñanza y dice que lo escuchaban con agrado. A Jesús lo escuchaban con agrado. Y empezamos a ver algunas claves que nosotros podemos ir aprendiendo o debemos ir aprendiendo de cómo Jesús comunicó el Evangelio, cómo Jesús comunicó las buenas noticias. Y vimos lo primero, que Jesús comenzó con las necesidades de las personas. Jesús mismo lo anunció, lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias y empezó a nombrar a gente con necesidad, el pobre, el enfermo, el encarcelado. Bueno, empezó a hacer una lista de personas con necesidades y en cada lista tenía la solución para esas personas, a traer libertad al cautivo, a sacar a los presos libres y bueno, para cada uno había una buena noticia. Entonces, nosotros también debemos enfocar nuestro mensaje en buenas noticias para cubrir la necesidad de la gente, cubrir la necesidad de las personas. El Evangelio tiene la capacidad de cubrir toda la necesidad de las personas. Y nosotros lo hemos visto en nuestra vida. Hemos creído y hemos visto cómo el Evangelio ha suplido la necesidad espiritual, emocional, física, familiar y aún de salud o aún en la finanza. Entonces nosotros también debemos hacer lo mismo que hizo Jesús. Debemos anunciar las buenas noticias. Tenemos que tener esta clase de unción, unción para anunciar las buenas noticias. Hay gente que parece que tiene unción para prender fuego el mundo con el Evangelio, pero el Evangelio no es para prender fuego el mundo, el Evangelio es para traer es para suplir la necesidad del ser humano, pero por supuesto la principal, la espiritual. Si no son buenas noticias, no es evangelio, ¿se acuerdan que se lo dije, no? Es muy interesante eso, muy importante entender eso. Mucho enfoque en el mensaje que damos. Tenemos que mirar bien a quién le hablamos para determinar lo que vamos a decir. Tenemos que entender a quién, a qué persona nos vamos a direccionar para hablar la palabra. No es lo mismo, se lo dije, no es lo mismo hablarle a un inconverso que hablarle a un cristiano apartado, que hablarle a un cristiano débil que está en los caminos del Señor. Con cada uno debemos tener diferente forma y manera de hablar. Entonces debemos nosotros mirar bien a quién le hablamos. Y cuando hablamos con un inconverso, la intención es predicar las buenas noticias, el evangelio de salvación. Bueno, lo primero, Jesús comenzó con la necesidad de las personas. Lo segundo, dijimos que Jesús habló verdades profundas en manera sencilla. Y vimos el ejemplo del Sermón del Monte. En la Biblia, ustedes pueden, en los evangelios, pueden encontrar un montón de ejemplos. Usted tiene que diferenciar. Cuando usted lee la Biblia, cuando lee los evangelios, la vida de Jesús, tiene que diferenciar cuando Jesús le hablaba a a los religiosos, cuando Jesús le hablaba a los discípulos y cuando Jesús le hablaba a las multitudes. Son diferentes maneras de hablar, diferentes maneras de tratar. A las multitudes le hablaba con palabras que pudieran entender, muchas parábolas. Parábolas son historias que la gente podía entender, cosas cotidianas. Bueno, así le hablaba a la gente. A los discípulos les revelaba más profundidad y a los religiosos los sacudía por todos lados. Bueno, nosotros tenemos que tener la sabiduría para eso, ¿eh? Tenemos que, podemos transmitir verdades profundas, pero cuando yo veo que tengo una verdad que voy a transmitir que es profunda, la hablo de una manera que puede ser entendible para la persona que tiene que oír. Entonces, debemos hacer lo mismo que Jesús. Jesús habló la bienaventuranza, de no ser hipócrita, enseñó hasta la oración del Padre Nuestro, de cómo edificar un hogar basado en la obediencia a la palabra, y de esa manera fue dándole a la gente una palabra que pudiera comprender y entender, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no debemos salir al mundo a predicar prendiendo fuego todo, maldiciendo el mundo, maldiciendo la sociedad, maldiciendo a los pecadores, maldiciendo la condición de este mundo. No, al contrario, en lugar de maldecir la oscuridad, nosotros debemos encender la luz y mostrarle el camino a la gente. Es fácil señalar, señalar y condenar. Eso lo hace cualquiera, pero tomarse el tiempo para hablar con amor, un mensaje de misericordia y un mensaje de compasión, eso solamente lo hacen las personas que han entendido el mensaje de Jesús. Entonces, muy importante que cada uno de nosotros podamos tener esa claridad. Podemos enseñar grandes verdades, pero lo tenemos que hacer con la sabiduría del Espíritu Santo y hacerlo en una manera sencilla. Lo tercero, dijimos que Jesús habló a la multitud con un estilo interesante. Jesús no era aburrido. Jesús no era aburrido. Jesús hacía cosas que llamaba la atención. En un momento, hasta para enseñarle a la gente sobre los niños, llamó a un niño. Hizo traer un niño que primero que los dejó pasar a todos. Y luego permitió, llamó a un niño para tenerlo al lado de él y ponerlo de ejemplo. Bueno, nosotros tenemos que también hacer del Evangelio un mensaje interesante y hacer de la iglesia un lugar interesante. No debemos usar la Biblia para aburrir a la gente. No debemos utilizar el Evangelio para espantar a la gente. No debemos utilizar las cosas espirituales para marcar una línea de separación entre los salvos y los pecadores, los santos y los impuros. No, al contrario. Nosotros tenemos que hacer del Evangelio algo interesante, algo que le pueda ser atrayente para la gente. Jesús captó el interés de las multitudes contando historias. Jesús decía: oigan, la parábola del sembrador. O si no decía, el reino de los cielos es semejante a, y ahí contaba una parábola o daba un ejemplo de algo que la gente pudiera entender y que la gente pudiera captar. Bueno, nosotros también tenemos que ser sabios en eso. Cuando vamos a hablarle a la gente, no podemos llevarle a la gente el último estudio bíblico que hicimos sobre el cielo y sobre los seres vivientes y los 24 ancianos y el ser espiritual que tiene siete ojos. No, porque en el cielo hay un ser espiritual que tiene siete ojos. Bueno, ¿sabes qué va a pasar? Que la persona enseguida se va a acordar de alguna película. Porque uno está hablando de la Biblia y la otra persona se fue hacia Hollywood. Tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener la capacidad para hacer interesante el Evangelio, hacer llamativo el Evangelio. Jesús usó un lenguaje sencillo, no utilizó un vocabulario teológico. La teología la podemos utilizar entre nosotros, pero cuando evangelizamos tenemos que ser sencillos. Habló de aves, de flores, de monedas, habló de objetos cotidianos, de la oveja y de tantas cosas que la gente podía entender. Cuando habló de la puerta estrecha y el camino estrecho, la puerta ancha y el camino ancho, la gente lo entendía porque la ciudad estaba formada así, tenía puertas angostas y puerta ancha, y por diferentes puertas pasaban diferentes gente por diferentes situaciones. Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico, que un rico a la salvación? Bueno, pero estaba hablando de una puerta que se llamaba así. Y que quedaba abierta la noche para los comerciantes que llegaban, pero no podía entrar con todas las riquezas. Podía entrar la persona, pero no los camellos por esa puerta. Entonces la gente lo entendía, la gente sabía de lo que hablaba, cuando hablaba de los higos, cuando hablaba de las flores, cuando hablaba de las aves. Tenemos que aprovechar nosotros también y utilizar los temas cotidianos, situaciones cotidianas, para evangelizar. El problema del cristiano, que a veces está tan envuelto en los temas naturales, pero en una forma tan natural, que habla todo el tiempo con el inconverso de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el gobierno, lo que pasa en la política, lo que pasa en la economía, lo que pasa con las enfermedades, lo que pasa con la vacuna, lo que pasa si todavía estamos peleando qué chino fue el que tiró el virus, en qué lugar, en qué momento, si fue un murciélago, si fue un mosquito, si fue esto. Y estamos tan envueltos en eso que terminamos la conversación, nos vamos cada uno para la casa y no predicamos el evangelio. Nosotros tenemos que utilizar todos los temas y las situaciones cotidianas para predicar el evangelio, para hablar el evangelio. Tenemos que aprovechar eso. Jesús enseñó verdades profundas de manera sencilla, utilizando los medios a su alcance, los medios que estaba a su disposición o situaciones que pasaba a su alrededor. Bueno, dijimos que es fácil complicar el evangelio, ¿no? Eso es lo último que le toqué el miércoles pasado. Es fácil complicar el evangelio, apenas se lo toqué, ¿no? El diablo siempre quiere mezclar la sencillez del evangelio con la profundidad de la palabra. Si no nos puede frenar, si no nos puede frenar para evangelizar, si no nos puede frenar para predicar la palabra, entonces va a tratar de que hagamos una mezcla del evangelio de tal manera que la gente no pueda entender, de tal manera que la gente no pueda comprender. Escuche bien esto. La palabra del Señor dice que la gente del mundo está ciega porque el príncipe de este mundo los enceguece todo el tiempo. Entonces, el Satanás, todo su demonio, cuando usted va a predicarle a alguna persona, así como Dios pone ángeles a su favor, el diablo pone demonios alrededor de la persona en conversa para que no pueda comprender, para que no pueda entender, para que no pueda captar la palabra. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso, ¿eh? Tenemos que estar atentos a ese movimiento espiritual. Y si entendemos que Satanás está tratando de confundir a la persona a la cual le queremos predicar, entonces, ¿para qué nosotros nos vamos a unir a Satanás confundiéndola más? Al contrario, nosotros tenemos que hacer fácil el asunto, el evangelizar, llevar la palabra, hablar la palabra. No tenemos que entrar en el juego de Satanás, donde Satanás ya está confundiendo a la persona con oscuridad y con tiniebla y tratando de que no comprenda lo que usted le va a hablar para que no crea en el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso. Yo no voy a entrar en el juego de Satanás de confundir peor el asunto. No, al contrario, el diablo lo quiere confundir. Yo le voy a hablar de manera sencilla para que aprenda, para que comprenda la salvación, para que comprenda la palabra, para que comprenda el mensaje. Y el Espíritu Santo está a mi favor, y los ángeles están a mi favor. Pero imagínense si el diablo está trayendo tiniebla, y yo le hablo de un evangelio confuso, mezclado con teología, mezclado con doctrina, la sana doctrina. Entonces, con eso la sana doctrina han enfermado un montón de gente. Claro que la doctrina es sana. Claro que la doctrina es sana. Pero una cosa es la doctrina y otra cosa es el evangelio o la predicación del evangelio al inconverso. Entonces, dentro del evangelio está la doctrina, por supuesto. Pero yo no voy a hablar de doctrina a un inconverso. Tengo que tener la sabiduría de parte de Dios para eso y predicar una palabra que me pueda comprender. Si yo lo empiezo a complicar y con teología y con el anticristo y con los últimos tiempos, hasta los ángeles se van a ir. Nosotros necesitamos activar el momento espiritual, en ese momento necesitamos activar toda la fuerza espiritual del cielo a nuestro favor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces vamos a hacerla fácil. Vamos a hablar la palabra y dejemos que el Espíritu Santo haga la parte difícil. Vamos nosotros a compartir de Jesús. Es fácil. Jesús vino a la tierra porque nosotros estamos en pecado. El ser humano pecó, se alejó de Dios. Jesús vino a restablecer la relación con el Padre Celestial. Para eso tenía que limpiar nuestros pecados. Dio su vida, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para limpiarnos y que podamos tener nuevamente vida eterna, vida nueva y relación con el Padre Celestial. Jesús te ama. Jesús te ama, murió por ti, murió por tu vida. Jesús dio su vida por ti para que tú seas libre de tus pecados. Y listo, no hay que complicarla. Y el Espíritu Santo se encarga de esa semilla que usted suelta, esa semilla que quizás parecen simple, esa semilla, acuérdense que la palabra de Dios es una semilla poderosa, es una semilla poderosa, que todo su poder se suelta cuando se abre la semilla. Se abre la semilla así como una semilla natural en la tierra, usted la siembra. Siempre se lo pongo de ejemplo, ¿no? Uno pone la semilla, la siembra, la pone, y le pone tierra arriba, la aplasta un poquito y vio que la semilla no tiene cara. No es que la semilla dice, póngase con esta cara para arriba, para que el tallo sepa, para que el tallo salga para arriba. No, usted tira la semilla, no sabe ni qué, si cayó así, así, media vuelta, de costado, le pone la tierra arriba, aplasta, pero cuando esa semilla explota, sale la vida. Cuando sale la vida, la tierra se parte. La tierra se parte con un tallo débil. El tallo sale es débil, pero sin embargo tiene un poder de vida que parte la tierra para salir. La palabra que tú siembras, no necesitas meterle todo junto. La semilla, el abono, esto, aquello, lo otro, ya le enseña todo junto. ¿Eh? Le enseña toda la doctrina junta. No necesita hacer eso. Hable la semilla, hable la palabra, suelte la semilla y el Espíritu Santo se va a encargar de que esa semilla que usted soltó explote en el corazón de la persona y se suelte todo el poder, todo el poder. Y esa palabra que se suelta tiene el poder para liberar a esa persona. No pierda el tiempo tratando de explicarle a la persona que tiene que dejar de fumar. No tienes que dejar de fumar, te tienes que entregar a Jesús, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar. No es que sea malo que le dé un consejo. No, no, no hay problema en que le dé el consejo que deje tomar, que deje de fumar. Claro que sí, se lo puede decir. A lo que voy, que no se enfoque en la predicación del Evangelio, que el enfoque no esté en eso. Tienes que ser libre del cigarrillo, tienes que ser libre del cigarrillo, tienes que ser libre del alcohol, tienes que ser libre del juego. No, usted predique de Jesús, que cuando la semilla, el Espíritu Santo haga que la semilla explote dentro del corazón de la persona, el poder de vida que tiene esa semilla que usted soltó y que usted sembró, el poder de vida se va a encargar de quebrar lo necesario adentro de ese corazón para que esa semilla pueda germinar y quiebra las cadenas y quiebra las ligaduras y quiebra la amargura y quiebra los vicios y quiebra todo lo que hay por dentro de la persona y la persona es libre. La persona es libre. Hay personas que son libres completamente de todo en el momento. Hay otras que son libres después de ir a la reunión, no sé. Dos cultos, tres, una semana, un mes, lo que sea. Uno no tiene que desesperarse, tiene que dejar que la persona vaya siendo ministrada y tratada. No hay que decirle a los nuevos, ya sos cristiano, ya esto no, esto no, listo, listo, ya, ya. Se lo vuelvo a repetir. Un consejo bueno se lo puede dar, claro que sí. Pero si usted empieza a empeñarse en que la persona sea libre de todo. En el momento, usted puede causar un daño. Deje al Espíritu Santo. No todos los bebés hablan al mismo tiempo. No todos los bebés tienen reacciones al mismo tiempo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que hay algunos que quizá les cuesta más entender que algunas cosas son malas o lo entienden y le cuesta ser libres. Pero si la persona tiene sinceridad de corazón y sigue buscando y sigue viniendo a la iglesia, hay que dejarla a la persona que siga buscando de Dios. Y cada vez que la podamos ayudar, la ayudamos, no la opresionamos, la ayudamos, la ayudamos, ayudamos a la persona. No, 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 ese ojito que tenés colgado, te lo tenés que sacar ya, ya. No, 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 así no podés adorar al Señor. No, no, deje el ojito tranquilo, no meta el dedo en el ojito. Ahora. Si hay un momento donde sale el tema o la persona está interesada en aprender, le vamos enseñando, le vamos guiando. Pero las personas tienen que ir aprendiendo. Tienen que ir aprendiendo. Algunas van a venir con la cintita roja. Bueno, yo he visto cristianos con cintita roja. Yo he visto cristianos tocar madera. Ve que no le alcanza en el nombre de Jesús y aparte el nombre de Jesús toca madera. No, no necesi Dios no necesita ningún adicional, pero nosotros tampoco lo necesitamos. Y nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar obligando a la persona o oprimiendo a la persona a que sea libre ya, dejemos a la persona, porque si nos miramos nosotros en el espejo, vamos a descubrir que todavía tenemos cosas que todavía no las hemos dejado, y eso que somos cristianos hace tiempo. Hay cosas que no hemos vencido en nuestro formato, nuestro carácter, nuestras actitudes. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. La misma compasión que Dios tiene con nosotros, tenemos que tenerla con la gente. Y la misma compasión que aquellos que nos direccionan, nos dirigen, nos encaminan a nosotros, que tienen para con nosotros, tenemos que tenerla nosotros con los que vienen atrás. Entonces, seamos sabios, porque el diablo va a buscar siempre la manera de quebrar ese tallo que recién nació, de quebrar ese tallo que recién salió a la luz. Va a buscar la manera y va a tratar de utilizar a un cristiano Cristianos que dañen, que lastimen esa plantita nueva que salió. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. El diablo, Satanás, siempre va a buscar la manera de complicar el evangelio, pero nosotros tenemos que buscar siempre la manera de hacerlo sencillo para que la gente lo pueda comprender. Mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está hablando de los judíos, ¿no? ¿Qué está diciendo? Se le embotó el entendimiento, se les trabó el entendimiento, quedaron en el antiguo pacto. Y cuando leen el antiguo pacto, siguen teniendo el mismo velo puesto, no pueden ver más allá de lo que están leyendo, no pueden descubrir la revelación. Y por eso se mantienen en los ritos y en las costumbres y en los formatos, porque no se le quita el velo. ¿Por qué? Porque el velo es quitado por quién, dice, por Cristo. Por Cristo. Entonces, no podemos nosotros mantenernos en ciertas costumbres o en ciertos formatos de la iglesia y permitir que eso sea más fuerte que Cristo. Si Cristo vino y les habló del antiguo pacto y le dijo: acá está, está acá, el antiguo pacto se cumplió acá. ¿Se acuerdan la palabra? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice: el último y gran día de la fiesta? Exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Era la fiesta, en ese día. En esa fiesta tenían que ir a buscar del templo los levitas, tenían que descender hacia un arroyo y traer agua y volcar agua ahí en el rito que hacían, tenían que volcar agua ahí en el templo. Entonces Jesús los miraba y los miraba y los miraba y no aguantó el último y gran día de la fiesta. Dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Todo lo que ustedes están haciendo se refiere a mí. Los profetas hablan de mí. El Antiguo Testamento habla de mí. Toda la Torá habla de mí. Pero no querían creer en él y el velo estaba puesto ahí. Nosotros no podemos permitir que ninguna costumbre, ningún formato de la iglesia, ninguna manera que tengamos de formato de cristiano en la iglesia, sea impedimento para que otro conozca de Cristo. No podemos poner a Cristo por detrás de un formato, de una manera. Siempre se lo digo a usted en las predicaciones. La Biblia no fue dada para que Dios sepa lo que tiene que hacer. La Biblia fue dada para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. Hay cristianos que leen la Biblia y dicen: no, si no está en la Biblia esto que pasó acá, entonces no es de Dios. Como si Dios se tuviera que atajar a la Biblia y no pudiera hacer milagros raros hoy en día. Dios hace lo que quiere y como quiere. La Biblia es para ti, para mí. Génesis y Apocalipsis es para ti, para mí. Dios existía antes de Génesis y existe después de Apocalipsis. Nosotros tenemos que entender que no nos podemos detener en formatos que nos impidan manifestar a Cristo, a Jesús. Dice el versículo 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aún hasta el día de hoy, decía Pablo, aún hasta el día de hoy. Ya Cristo nació, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, ya se levantó la iglesia, ya se está predicando la revelación del Evangelio, pero hasta el día de hoy leen Moisés y no van, sus ojos no van más allá de sus ritos, de su formato y de sus costumbres. No permitamos que nuestra manera de servir a Dios, de adorar a Dios, se puedan crear formatos que nos impidan revelar a Cristo o mostrar a Cristo. Que prediquemos simple a los inconversos. Que le hablemos simple no significa superficial. Simple significa ser claro y ser comprensible, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, y a veces también se peca de la otra punta. A veces se quiere ser tan simple que por ahí la hacen tan sencillo que no le gusta hablar mucho de la cruz, de que Jesús murió, del pecado. No, Jesús vino para que seamos más buenos y nos amemos entre todos y podamos ver a las mariposas y los colibríes y para que el gato se abrace con el ratón y así todos seamos felices en este mundo, para que se terminen las guerras y se termine el hambre. No, 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 no. No, no. Jesús vino para salvar nuestras vidas del pecado y murió por nuestros pecados, por nuestros pecados. Claro, hoy en día pecado, ante la gente, uno hablaba de pecado y aún los inconversos a veces comprendían lo que era pecado, lo que era malo. Hoy en día, como todo es aceptado, como todo está bien, como todo, si lo siente, hazlo. Si eres feliz así, hazlo. Si tu matrimonio es feliz de esta manera, con mente abierta, no hay problema, hazlo. Entonces, hoy en día se aprueban las cosas por una condición emocional y sentimental. No, no hay una regla, no hay, no, no. La sociedad hoy en día está borrando las reglas de moral, de lo correcto. Y lo único que importa es que si para ti es correcto, está bien. ¿Nunca escuchó usted a alguno de los artistas o conocido o famoso cuando le dicen de repente, ¿y te arrepientes de algo de tu vida? No, 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 no. La viviría igual. Pero maltrataste a tu familia, abandonaste tu hogar, hiciste esto, hiciste aquello. No, no, de las cosas que uno hace no hay que arrepentirse porque por algo las hizo. O por algo sucedieron así. Sucedieron así porque permitiste que sucediera así. Entonces nosotros tenemos que ser claros y comprensibles. Somos sencillos, pero no regalamos el Evangelio en el sentido de esconder lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús murió por nuestros pecados. Pecamos, la palabra de Dios dice que todos pecamos, todos pecamos. No importa la cara de bueno que tenga el que le estás predicando, todos pecamos, dice. Y Él vino para limpiarnos de nuestros pecados. No somos salvos por obra, somos salvos por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Es preferible ser claro que ser complejo. Jesús debe ser nuestro predicador modelo. Cuando predicamos, prediquemos como Él lo hizo, vamos a ir viendo resultados. Rápidamente, a ver cuánto me queda, rápidamente. Resumiendo todo esto, algunos principios para tener en cuenta para evangelizar. Entonces, primero, cuando vamos a evangelizar, primero debemos pensar como un incrédulo. No vivir como un incrédulo, pensar como un incrédulo. ¿En qué sentido? En este sentido, porque cuanto más tiempo somos cristianos, más difícil se nos hace pensar como un no cristiano. Tu perspectiva cambia con respecto a los inconversos. Tu perspectiva cambia cuando eres más cristiano. Porque uno se va acostumbrando al formato cristiano. Entonces uno va a una fiesta y está con inconversos y ya los mira así como, ja, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. ¿No? Entonces, el formato cristiano nos puede llevar a aislarnos de la gente. Nos puede llevar a aislarnos de las personas sin conversa. Y nosotros lo que necesitamos para solucionar esto, necesitamos estar en contacto con el no cristiano. Necesitamos estar en contacto con los inconversos. No tenemos que hacer un mundo de salvación o creernos que ya estamos en la Nueva Jerusalén y encerrarnos y dejar a los pecadores que golpeen afuera. No, no. Pensemos cómo piensa el inconverso. El inconverso no sabe el versículo de Romano 8, 22. No, no sabe el versículo de Primera de Juan 4, 4, 3. No, no sabe de esas cosas. Tú lo sabes. Entonces, todo lo que vas viendo en la gente, lo vas procesando con los versículos, con la palabra, el conocimiento y la revelación que tienes en tu vida. Y está bien. Está bien que lo proceses así, porque eso es la vida que tienes por dentro, pero tienes que tener la capacidad para saber que esas cosas están mal, pero yo entiendo, entiendo por qué lo está haciendo, comprendo por qué vive de esa manera, entiendo por qué habla así, entiendo y comprendo por qué actúa en esa forma, porque yo viví así, o yo estuve de ese lado. Entonces ahora que estoy acá, no tengo que salir como un cruzado con la cruz corriendo contra el pecador, sino ya sé ahora lo que está pasando. Uy, ya sé lo que le está sucediendo. Ya sé, está mostrando cuál es su conflicto, su lucha, su debilidad, su flaqueza. Son cosas que tienen que servirte para preparar tu estrategia para evangelizar, para predicar el evangelio, no para prender fuego a nadie. Segundo, lo que lo vimos en Jesús, ¿no? Centrarse en la necesidad de la persona, porque una vez que yo pienso como el incrédulo, entiendo por qué hace esto, comprendo y veo que lo que está haciendo es porque tiene este conflicto, tiene este problema, tiene esta necesidad. Entonces ahora yo me centro en esa necesidad. La forma más rápida de construir puente entre un cristiano y un inconverso es expresando el interés en la necesidad de ellos y mostrarle un camino, mostrarle una solución que está en Cristo Jesús. Las necesidades de las personas son el punto de partida para expresar nuestro amor, el amor de Cristo a través nuestro. La necesidad de las personas es el punto de partida para expresar el amor de Dios a través nuestro. No es para condenar a nadie, para expresar el amor. Tercero, deja que tu campo evangelístico, tu vecindario, o donde estés o donde te muevas, determine tu enfoque, la manera de enfocarte para predicar la palabra. Mira, fíjate, mira la situación a tu alrededor, y sé flexible para adaptarte. ¿Qué método necesita para predicarle a este, para predicarle a aquel, para predicarle al vecino o para predicarle al vecindario? Tienes que darte cuenta, mirar, no todos los lugares son iguales. Allá en la Argentina, cuando se iba a predicar, ¿se acuerdan que yo les conté muchas veces que mi papá me llevaba, vivíamos en la casa de mi abuela, un barrio bien bajo en todo, bajo en todo, en economía, en moral, en todo, ¿no? Pero al lado había otro peor. Y en ese barrio había una iglesia. Mi papá me llevaba, íbamos caminando al lado de un zanjón, un olor, barro, a veces íbamos en lluvia, a veces escuchaban los tiroteos, y estábamos ahí. ¿Y el culto cómo era? El culto era había bancas, ¿no? Bancas que fueron hechas a mano. Pero como no alcanzaba, había sillas de diferentes colores, de diferentes formas, de lo que se conseguía. No, había un pedazo de cemento, un pedazo de tierra, un pedazo de cemento, un pedazo de tierra, y a veces, dependiendo a qué hora llegabas, por ahí te tocaba tierra o cemento. Y a la hora de la oración, igual las dos cosas te ensuciaban. Las dos cosas te ensuciaban. Y el baño, ¿sabes lo que era? No sé. Había que ir con oración, con reprensión, y con la protección de Dios al baño. porque eran los baños esos sin inodoro, ¿no? Por supuesto. Y no había luz. Como era un cuadradito que no se cerraba arriba, entonces reflejaba la luz de los pasillos. Y para uno darse cuenta dentro del baño. Ahora, cuando había campaña se llenaba ese lugar. Se llenaba. Pero era un lugar muy pobre. Ahora, esa misma condición no se podía llevar a otro vecindario, a otro barrio. No se podía hacer el culto de esa manera. Había lugares que íbamos a predicar que se tenía que alquilar, eso avanzando después, ¿no? Se alquilaba lugares, ¿no? Para que la gente pudiera estar, pudiera haber baños, pudiera haber esto, pudiera haber aquello. Entonces uno tiene que darse cuenta del ambiente. Antes uno iba a los cultos y empezaban clink, 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 chan, 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 tin, tin, tin. El pastor decía, bueno, ahora vamos a permitir que el hermano tal nos va a cantar, va a cantarnos dos canciones, tiene dos canciones para adorar al Señor. Y pasaba el hermano con el grupo y empezaban tin, 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 ton, 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 trin, din, din, din. Estaban 15 minutos acomodando la guitarra, 15 minutos acomodando el piano, 15 minutos acomodando el bombo. Imagínese, uno tiene que ubicarse y uno tiene que conocer el lugar de tu misión, el lugar de tu trabajo, qué clase de gente hay, qué formato tiene la gente que está en tu trabajo, qué nivel de gente hay en tu vecindario. Y tienes que saber acomodar el evangelio al formato en el cual te estás moviendo, al formato en el cual estás tratando. Jesús lo hizo así. Nunca tuvo una sola manera, un solo formato para hablar la palabra o para llevar el evangelio. Él trataba a las personas, cada individuo, cada formato diferente. Jesús iba adaptando el enfoque a la persona, a la situación, al momento o al lugar. Y si queremos alcanzar nosotros a muchos incrédulos, como sea posible con el evangelio, debemos ver el objetivo en torno al lugar en donde nos encontramos. Bueno, termino. Cuarto, anímese a salir de su zona de confort para predicar el evangelio. Predicar el evangelio nos saca de la comodidad, o recibir a los inconversos nos saca de la comodidad. Nosotros tenemos que estar dispuestos para evangelizar, nos va a sacar de nuestra comodidad, nos va a llevar horarios, tiempo, momentos. Y en este mundo que estamos tan ocupados, corriendo de acá para allá, cada día nos sentimos más ocupados aunque estemos sentados. Estamos sentados y nos sentimos ocupados. Bueno, nosotros tenemos que entender que tenemos que evangelizar. Y para evangelizar necesitamos movernos, necesitamos hacer algo, alcanzar a alguien, llegar a alguien, predicarle a alguien. Hagámoslo, salgamos de nuestra zona de confort, ¿eh? Tomemos el tiempo que tengamos que tomar. Rindamos un tiempo para Dios, para alcanzar a un perdido, para alcanzar a un necesitado. Y eso en todas las áreas, aún en la iglesia. En la iglesia nosotros tenemos que también estar atentos y ver si llegan personas nuevas, entonces adaptar el momento, adaptar el momento para las personas nuevas. No importa si nos tenemos que incomodar nosotros tenemos que pensar en los nuevos, pensar en la gente nueva. El domingo, la pastora no sé qué me dijo al final del culto, si me veía que iba lento o no sé qué. Y le digo, sí, empecé predicando lento porque escuché, me di cuenta que el matrimonio que vino, el esposo hablaba en inglés. Entonces, me di cuenta que la mujer le iba traduciendo. Entonces yo iba medio frenado predicando, para que, sobre todo en la parte que quería que entienda y que comprenda, trataba de hacerlo lo más claro. Y por eso tampoco hice demasiado chiste, porque el traducirlo en inglés a veces no se comprende. Y traté de no buscarle tantas vueltas a ciertos ejemplos para que no se le complique para traducir, porque ¿cuál era mi intención? Mi intención en ese momento eran ellos, alcanzarlos a ellos, porque a ustedes los puedo alcanzar cualquier otro domingo. A ustedes les puedo dar más material otro domingo, pero yo no sé si ellos vuelven el próximo domingo. Pero por supuesto que decíamos, oramos y declaramos eso, pero yo no sé, yo tengo que aprovechar el momento y darme cuenta, uy, hay personas nuevas, vamos a buscar la manera de que entienda, que esto le quede claro, al menos que esto de todo lo que pasó entre medio de la hamburguesa, del hot dog, de la carne y de todo, de los juegos, que todo, de todo eso le quede claro, que Jesús le ama. Que Jesús bendice a la familia, que Jesús salva a la familia, que Jesús libera, que Jesús cambia. Entonces, no nos aferremos a los formatos. Tenemos que cambiar algo, lo vamos a cambiar. Tenemos que hacer algo diferente, lo vamos a hacer. Nunca saliendo de las bases de la palabra de Dios, pero sí estableciendo cosas que podamos alcanzar al perdido. Y lo último, lo quinto. Utilizar todos los medios posibles para evangelizar. Todo buen pescador sabe que cuando más anzuelos utilice diferente, muchas más posibilidades tiene para pescar. Bueno, nosotros también tenemos que utilizar todos los medios, todos los métodos que tengamos, sanos, correctos, por supuesto, para evangelizar y predicar la palabra de Dios, para llevar el evangelio a las personas. Cuanto más necesidades podamos satisfacer, más almas vamos a alcanzar. Hay anzuelo para pececitos chiquitos, hay anzuelo para peces grandes, hay anzuelo para tiburones, hay anzuelos, hay redes. Bueno, nosotros tenemos que tener sabiduría y utilizar todos los medios y todos los métodos para evangelizar. Y uno de los métodos, de todos los métodos que nosotros tenemos a nuestro alcance, que todos podemos utilizar también, es nuestra finanza. Nunca se olvide de sembrar con esa idea y con ese corazón. Señor, siembro para que la iglesia prospere y pueda tener los medios, los materiales necesarios y suficientes para poder hacer cosas para la gente, hacer cosas para las personas. Hacer cosas para alcanzar una familia, para alcanzar un hogar, para alcanzar un joven, un niño, lo que sea. Y necesitamos de eso. Necesitamos de eso. Porque nosotros sin actividades como las que hacíamos antes, no crea que estamos contentos por no hacerlo, o estamos tranquilos, nos da lo mismo. No, no, no da lo mismo. No nos da lo mismo. Y aparte yo tengo que aguantar a la pastora. Usted sabe que la pastora es activa y le gusta a ella, le gusta hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Todo el tiempo me va hablando así, ¿vio? Pero es que es verdad. Nosotros somos una iglesia que siempre hemos hecho actividad. Entonces tenemos que orar y pedirle al Padre que nos bendiga en esto, en finanzas, para poder proyectarnos. Y hacer cosas para niños, hacer cosas, seguir haciendo cosas para familia. Mire, este fin de semana vino este matrimonio. Claro, uno quisiera que vengan 20, 30, yo también. Pero vino un matrimonio, gloria a Dios, vinieron y escucharon la palabra. Es un matrimonio que la pastora le habló, le predica a ella. Creo que acá caminando, no sé, porque la pastora tiene varios clientes acá en la playa. Mientras va caminando. Después yo voy caminando, me saludan a mí, no conozco a nadie. Y qué bueno que podamos, queremos hacer actividades para niños. Mire, estamos en contacto con todos estos ministerios que la pastora le viene hablando a usted y algunos de ustedes ya se han involucrado para hacer actividades. En la logia están, le hablamos de hacer actividades para dar comida, todo eso, y están enloquecidos, ya lo aprobaron, están enloquecidos, quieren hacerlo. Bueno, Dios ha provisto de contactos, ha dado contacto a la pastora para poder hacer actividades para poder bendecir a la gente y causar cosas en las personas. Y nosotros estamos para eso, para predicar el Evangelio. La comida la vamos a repartir, la gente la necesita, sí, pero va a ser la excusa para dar un volante o predicar el evangelio, o orar por alguien o lo que hagamos. Tenemos que hacer actividades para niños, para jóvenes, y usted predique la palabra, háblele a alguien, invite a un vecino, invite a un familiar, traiga a alguien a la iglesia y vamos a levantarnos de nuevo en el nombre del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, hacia el propósito que Dios ha marcado para nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Podemos hablar muchísimo más de la evangelización, claro que sí. Podemos dar, Señor, tácticas y hablar de estructuras y métodos y 5 pasos para esto y 8 pasos para lo otro, pero el asunto es si nuestro corazón está dispuesto, Señor, a evangelizar. Si nosotros estamos dispuestos para predicarle a alguien, si nosotros hacemos el tiempo para llevarle el mensaje y la palabra a alguien, Señor, úsanos, Dios mío, despiértanos a nosotros, más allá de las finanzas que nos puedas dar, porque oramos por eso también. Trae finanzas a nuestra vida para sembrarla en la iglesia. Trae finanzas a nuestras manos para sembrarlo en la iglesia y poder tener este recurso para utilizarlo para hacer eventos y actividades para bendecir a la familia, matrimonios, jóvenes, hombres, mujeres, niños, ancianos. Señor, súplenos, pero de nada nos serviría todo el dinero que nos dé si no tenemos el corazón para hacerlo. Queremos, Señor, hacerlo. Tenemos el corazón para hacerlo. Y si algo está dormido en nosotros, que se despierte, que sea sacudido y se levante dentro de nuestro ese evangelista, Señor, para llevar la palabra, para llevar el mensaje, las buenas noticias de salvación. Úsanos con un vecino, úsanos con un amigo, úsanos con un familiar, úsanos con una persona que se nos cruce, úsanos con un compañero o compañera de trabajo, úsanos, Señor, para llevar el mensaje, para invitar a alguien a la iglesia, para llevar a alguien a la iglesia. Unge cada uno de los que están conectados, que la misericordia y el amor por las almas, Señor, estén activos en cada uno de ellos y sean utilizados con gracia y con tu favor divino y tu Espíritu Santo a través de ellos. Levántalo, Señor, y mientras brindan su vida para evangelizar a otros, bendice su casa, bendice su familia, bendice su salud, bendice su economía, bendice cada área de su casa, Señor. Prospérales y sácalos adelante. En el nombre de Jesús lo creo, lo declaro, Señor. Bendice nuestra iglesia, Dios mío. Bendice nuestra casa espiritual, que podamos crecer nuevamente y avanzar. Ese nuestro deseo, nuestro anhelo. Nuestro anhelo no es hacer cultitos entre nosotros, nuestro anhelo es hablarle a la gente y predicarle a la gente, Señor. Y si hay algo que cambiar, lo cambiaremos. Guíanos, porque nuestro interés es que corazones nuevos sean transformados, ver familias nuevas, matrimonios nuevos, jóvenes, Señor, nuevos. Padre, en tus manos nos ponemos. Gracias, Padre. Bendigo cada uno de los que están conectados. Lo declaro prosperado, saludable, fortalecido. Familias bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.